Querida Carol, somos todo oídos.
Decía que íbamos a hablar de las cosas que sabemos, del saber. Vieron que está esta idea de cómo sabe tal, cómo sabe, sabe un montón. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué significa saber algo? Entonces vamos a ir un poquito más atrás de la conclusión de qué es lo que sabemos hacer. Saber tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con adquirir un conocimiento. O sea, quiero saber manejar. Bueno, tenés que sentarte en el auto, tenés que hacer estos pasos con ayuda, sin ayuda.
Muy bien.
Es decir, que el saber tiene que ver con una información que nosotros adquirimos, incorporamos, que no la teníamos antes. ¿Por qué? Porque el saber está relacionado, por un lado, con estudiar algo sistemáticamente, estudio, 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 o con aquello que se aprende mediante la experiencia. Hice una carne, me salió más o menos, le pongo más azúcar, más sal. Y voy probando.
¿Es imposible pensar que nacemos sabiendo algo?
Creo que lo que sabemos es que tenemos que adaptarnos al medio en el que vivimos. Por eso me imagino que el hombre empezó a cazar. Por eso, cuando caían frutos de los árboles, a alguien se le ocurrió comerlos.
Pero es a partir de la experiencia del hambre.
Es que hay algo que te falta, que vos tenés que buscar en tu entorno.
¿Y el instinto? ¿No habrá algo instintivo en el ser humano? Que sea un conocimiento genético, no sé cómo decirlo.
Bueno, se dice que sí. Es incomprobable porque no tenemos humanos nacidos en entornos que no sean los que nacieron.
Pero el bebé nace con el reflejo de succión, por ejemplo, que ya lo desarrolla en
la
panza.
Claro, pero eso es un reflejo. La pregunta es, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo, de hecho, el corazón nace latiendo? Bueno, el corazón late. La pregunta es, ¿cómo hacemos para incorporar todo lo nuevo que queremos incorporar o lo nuevo que vamos incorporando? Y tiene que ver con esta doble dimensión. Por un lado, podemos estudiar, que tiene que ver con algo más sistemático, y luego con la experiencia, que también es sistemática, pero tiene que ver con ensayo-error, ensayo-error todo el tiempo. Por eso se aprende siempre en un contexto. Tengo hambre, quiero hacer tal cosa, tengo que prender el horno, me están enseñando. Entonces siempre se aprende con otros. Y siempre en el aprendizaje, y esto es muy polémico lo que voy a decir, pero lo pienso, tiene algún dejo de necesidad de repetición. No estoy diciendo con esto que...
¿Y por qué es polémico?
Y porque una de las grandes críticas que se hace a la educación, comillas, tradicional, tenía que ver con memorizar y repetir, ¿no? San Martín, Cruzó... Yo no estoy hablando de la repetición en el sentido de memorizar, sino la repetición en el sentido de hacer varias veces algo para poder dominarlo, porque efectivamente el aprendizaje, y esto es un gran acuerdo que tiene la bibliografía, tiene que ver con intentar dominar una partecita chiquitita de algo que me preocupa. Tengo invitados, bueno, no sé muy bien qué platos voy a poner, no sé qué, pero sé que voy a hacer tal comida que a mí me sale bien.
Carne al horno. En tu caso.
Vieron que hay un dicho según el cual no se prueban recetas nuevas cuando hay invitados. No sé si sabían eso. Sí.
No sabía.
No pruebes ese budín que nunca hiciste.
Andalo seguro.
Andalo seguro y probalo cuando estás en tu casa.
No estrenes zapatillas si te vas de vacaciones.
No corras una carrera con las zapatillas nuevas.
Exacto.
Hay gente más radical que dice no cambien las medias, no uses medias nuevas. Bueno, qué sé yo, tampoco para tanto. Lo que estoy tratando de decir es que no estamos
porque
hablando...
Porque Carolina Dueque es runner también. Ajá. Además de todo es runner.
Lesionada en este momento. Sí, no importa, voy a volver.
Bien.
En dos días. No estamos hablando del saber en términos qué crack, qué experto, qué grosso, grosa, genio. Estamos hablando de estas pequeñas cositas que nos permiten dominar un poco la vida cotidiana, pero que tienen que ver con tener una pregunta. Che, ¿qué puedo hacer hoy que me salga rápido y bien? ¿Qué puedo hacer para arreglar la luz del baño? ¿Qué puedo hacer para forrar mejor las carpetas y los cuadernos de mis hijos el año que viene? Es decir, hay una pregunta que tiene que ver con una intencionalidad de respuesta. ¿Qué inquietud tengo? Y ahí busco, por un lado, la transmisión de una persona a la otra. Che, vi que las carpetas de Titi están re bien forradas. ¿Cómo hiciste? Después tenemos ahora tutoriales en YouTube y en todas las plataformas. De hecho, hay una modalidad que no es tan nueva, pero es reciente, de tutoriales de menos de un minuto en Instagram sobre cómo armar un plato, cómo hacerlo rápido.
Bien.
Empecé a ver hace poco tutoriales de decoración.
Sí.
Cómo hacer cambios de decoración en la casa sin hacer una obra. También Hay tutoriales, hay mucha información. Y esto no es nuevo, porque siempre hubo tutoriales. Lo único que ahora los tenemos mucho más cerca.
Eso sería aprender para saber, entonces.
Aprender para saber. Tenemos recetas, tenemos libros. Y después tenemos, sí, planes de estudio, etcétera. Y lo que empieza a aparecer acá para aprender y para reconocer un saber es, por un lado, lo del, la idea del oficio. ¿Vieron cuando tiene oficio de carpintero, diríamos de Pablo? Uh-huh. No, pero yo no soy carpintero. Pero hay algo que hace que vos digas... Yo voy a hacer esta mesa. No sé si me va a salir perfecta, pero yo me voy a sentar en esta sí. mesa a comer y la voy a haber hecho yo.
Hay una inquietud.
Hay una inquietud. Y también está esta idea que estalla un poco la noción academicista de se aprende en la universidad, se aprende en la escuela, de que existe una multiplicidad de saberes. Podemos no saber muchas cosas y saber muy bien hacer otras, con la convicción de que no podemos saber todo el tiempo de todo.
Pero los neuróticos siempre queremos saber lo que no sabemos. No valoramos lo que sabemos. Y valoramos lo que no sabemos.
Pero hay mucho de lo que no sabemos, uh-huh. va el trabalenguas. Que no sabemos.
Entiendo. Hay y muchas cosas no sabemos que sabemos.
Y muchas cosas no sabemos que sabemos. Claro. Me pasó a mí. Ustedes saben que yo juego mucho. Estaba jugando un juego de preguntas y respuestas. Y de golpe respondí 5 preguntas en un juego online. 5 preguntas que no sabía que sabía. Y digo, ¿cómo supe? No sabía que lo sabía, pero hay algo de la enciclopedia, de la trayectoria educativa, de la, porque no eran todas de en qué año fue la guerra. No, no, tenía que ver con cosas de la televisión, con una sobre historia, otra sobre turismo. O sea, digo, no necesariamente el saber es, acá hay un experto en física que viene a hablar, saber, ¿con qué saberes nos manejamos en la vida cotidiana? Entonces, me parece que una respuesta posible para entender qué sabemos es que el saber tiene que ver con aprender algo en un contexto y aplicarlo en otro. Ya voy. Por ejemplo, 3x2.
6.
Muy bien. Ahora, si yo puedo usar el 3x2 solamente en el contexto de una cuenta que dice 3x2.
No sirve.
No sirve.
Excelente, Carolina.
Lo sé resolver.
Excelente.
Si me dicen 2x3 y no lo sé. Y si me dicen 2 kilos de mandarina salen 30 pesos. Uh-huh. ¿Cuánto voy a pagar? Y yo no puedo aplicar. El 2x3 más claro. la se llamaba la ley seguida de ceros, uh-huh. significa que eso yo no lo sé.
Es el gran enigma en el colegio primario, por lo menos, ¿no? Tal vez en el secundario también, que vos decías, ¿y esto para qué me va a servir?
¿Para qué me va a servir?
¿Para qué me va a servir saber esto?
Logaritmos.
Bueno, se supone que cuando sabemos algo, podemos aplicar algo. Por ejemplo, yo pensaba, ¿para qué me sirve geometría? Esto es real, ¿eh? Tercer año, ajá. Y un día estaba cruzando la calle en diagonal, no lo hagan porque está mal, y una compañera me dijo, ¿te das cuenta? Estamos haciendo Pitágoras, porque el cuadrado de la hipotenusa es menor a la suma del
no
cuadrado de la suma
igual.
De los lados.
No te sirvió eso.
¿Porque caminé menos?
No, porque es un dato que no sirve. No es que te está sirviendo para algo.
Está bien,
pero lo sabes,
lo
está buenísimo.
Lo
Tampoco
sé.
Se puede ser tan resultadista y esperar que todo lo
todo
que sabemos
te sirva.
Pero para mí no aportó nada. No es que aportó un conocimiento ahí que te sirvió en ese momento.
De hecho, no te hizo cruzar bien.
Claro, si te decían, te estás comprando 3 kilos de naranja y cada kilo vale 1000 pesos, ahí haces la cuenta y te sirve.
Pero recién estaba pensando en decoración y la decoración tiene un montón que ver con la geometría.
También.
Lo mismo que la pintura, toda la plástica y qué sé yo. No sabés qué tiene que ver, pero termina teniendo que ver.
Por supuesto, por eso hay una discusión que aparece en esta mesa recién que es la utilidad. ¿Todo tiene que servirnos para algo?
No.
Porque yo digo, todo lo que sé, lo poco, lo mucho que sé, todo eso me sirve para resolver
para
cosas
mí,
que necesito.
No sé si para resolver, pero te sirve para vivir.
Para vivir, estamos de acuerdo.
Sí, te sirve.
Pero no para resolver situaciones necesariamente, no para poder aplicar una experiencia. Ahora,
es que inclusive podríamos decir que sabiendo muchísimo menos de lo que yo sé, que no sé mucho, también me permitiría tener una vida plena.
Por supuesto.
No entiendo, yo tampoco.
Que no hace falta saber mucho para ser pleno. No estamos hablando de una acumulación matemática de conocimiento. Yo sé 10, vos sabés 3. La pregunta es...
Vos sentís eso, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa?
Que vos sabés 10
Freud,
y yo 3.
Freud, ¿qué te hubiera dicho?
No, para nada. Para
adelante.
Nada. Entonces la pregunta, me parece que en vez de la utilidad, tenemos que pasarla al ¿qué considero yo que hago bien? Porque acá también aparece la inseguridad. Vos me apurás a mí y me decís, ¿qué sabes hacer?
Carne al horno. Bien.
Me lo preguntás 2 veces... Y digo...
No, claro.
No sé.
No, porque habrá millones de personas que hacen mejor que vos.
Vení, probalo, porque tal vez... No sé, si viene Narda Lépez a mi casa y le hago la carne, estaría preocupada de pensar su reacción. Y estaría preocupada. Entonces, quiero decir...
Claro.
También tiene que ver...
Sí, armar campeonatos, me di cuenta.
Ah, muy bien.
Si nos ponemos a hacer un campeonato, yo te lo armo. Yo no me sirve mucho, la verdad.
Porque yo sé, una de mis cosas que sé hacer es jugar, entonces podría jugar ese campeonato.
Bien, por supuesto, te anoto.
La pregunta por la inseguridad y por el saber es fundamental, porque la pregunta que apareció con Pablo es, yo hice una mesa, y nosotros le decimos, ¿hiciste una mesa? ¿Sabes hacer mesas? Y vos decís, claro. No lo sé. Entonces también con el saber aparece la inseguridad. ¿Qué sabes hacer? ¿Manualidades? ¿Leer? ¿Organizar? ¿Ordenar? Ahora que está muy de moda las organizaciones en hogares. Seguido. ¿Deporte? ¿Cocina? ¿Pastelería? Digo, algunos ejemplos, ¿eh? ¿Arreglos domésticos? ¿Decoración? ¿Acertijos? ¿Juegos de ingenio? Elegir, ¿estacionar? Elegir. Apareció mucho estacionar en un conjunto de personas.
Claro.
No muy grande.
¿Pero
es
qué
estacionar?
Define el sí puedes decir que yo sé?
Ya exacto,
sé que es privado.
Esa es la pregunta. No,
claro,
la pregunta.
A veces estaciono bien, pero no sé estacionar.
Me parece muy bien esta pregunta y muy bien esta observación. Mi conclusión, que siempre es abierta, que siempre tiene nuevas preguntas, es que cuando quien lo enuncia siente que lo sabe, es decir, te dicen, hice una torta de unicornio, vos ves esa torta y no ves un unicornio. No lo ves. Tampoco le vas a decir a esa persona, no estoy viendo el unicornio, María.
Entonces,
cuando la persona que dice que sabe hacerlo lo siente, no somos nadie para decir. Porque no sabemos cuál fue el grado cero de esa persona. Y acá tiene que ver el estudio de las trayectorias. Yo puedo decir que sé hacer carne. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo, a los 24 años, cuando me fui a vivir sola, yo no sabía cocinar nada real. Ni arroz, ni nada. Entonces, en función de mi historia, yo sé hacer carne. Y tal vez en función perfecto. De esa persona que hace esa torta, que a nosotros no nos parece un unicornio, y decimos, no la pongas en Instagram, porque tal vez te pueden bardear, lo pensamos, pero no lo decimos, lo decimos para nosotros mismos, tal vez para esa persona es un punto de llegada.
Perfecto.
Entonces, ¿quién soy yo para decirle, yo creo que vos no sabés lo que decís que sabés? Porque efectivamente, ese saber tiene que ver con su trayectoria, con sus inquietudes, y acaso la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿qué nos gustaría saber que no sabemos? ¿Qué nos gustaría saber hacer que no sabemos hacer?
¿Hacer o qué conocimiento tener?
Sí. O qué conocimiento nos gustaría tener, pero un conocimiento tener para poder manejarlo, para poder decir,
la tengo re clara.
Yo la piloteo perfecta con esto.
Idiomas.
Claro. Idiomas.
No, ser musicalmente algo menos que una tapia. Me gustaría tener un poco de talento musical. Eso es un conocimiento que anhelo y no termino de tener nunca.
Pobre
Ola. Sí, vas a tener.
No, matemática. Para mí no.
Si sos tenaz, tenaz
soy, sin lugar a dudas. Creo que es mi único, ¿cómo se dice?
Virtud.
Cualidad.
Ni sabe lo que es.
Yo quisiera poder entender algo de cómo... ¿Vieron que Adrián Paenza tiene muchos libros sobre cómo la matemática aplicada a la vida cotidiana y cómo en realidad un problema es un camino para solucionar? Y yo no... Tengo los libros, los
no
leí,
lo relacionás.
Los subrayé, les puse post-it, les puse un amor y no termino de trasladar esto que decíamos de cómo se sabe, cómo se aprende. No termino de trasladar eso en ese problema a otro problema, aunque sea igualísimo parecido. Sí.
Leonardo Ferri nos dice que...
Ay, lo quiero, le mando un beso.
¿Por qué?
Es un autor de un libro muy lindo sobre zapatillas, no sé si lo leyeron. Él
ya no vale tanto el mensaje, que se conoce.
¿Qué decía?
¿Qué dice? No, pero no lo conozco en persona, nunca lo vi.
Que no sabe por qué Carolina Dweck no estuvo nominada al Martín Fierro como mejor columnista.
¡Del mundo!
Había premio mejor
no
columnista.
No sé si hay terna de columnista. Igual.
No sé si hay columnista.
Puede haber, Uptrack Hello.
Bien. Hay política, sí, hay columnistas específicos.
Claro, pero Carol no es de política.
Claro, yo soy la nada misma. Una persona que entrevisté, que le pregunté sobre el saber, me dijo, sé vestir gente. Podríamos unir una nominación con esta persona que me vista. Mm. Pero no pasó nada de eso.
Hoy justo lo vi a Ventura.
¿Qué dijo?
¿Es tan alto como dicen?
No, él no me vio y no lo saludé, me dio vergüenza.
¿Es tan alto?
Si era antes de los Martín Fierro, o antes de conocer las nominaciones,
lo saludaba.
Me bajaba del auto y lo ayudaba a cruzar la calle.
Claro.
Porque en esa situación lo vi. Él no necesitaba a nadie que lo ayude. Pero antes de nominar, antes de que estén las nominaciones a Martín Fierro, yo hacía eso.
Hoy pero con ¿cómo? El diario del ya miércoles.
Está. Ya no lo ayudaste nada.
Y no.
Es más, le hiciste un bum bum con el auto.
Sí, claro.
¿Vieron que hay una frase que mucha gente dice que a mí me pone muy nerviosa, que es el saber no ocupa lugar?
Sí, que ocupa lugar.
Bueno, exactamente.
No, pero quiero no sea literal. Lo que está diciendo es que no ocupa un mal lugar el saber.
No, el saber no ocupa lugar significa como que no es un estorbo.
Eso, claro.
No es un mueble que tenés que correr. Y yo lo que creo...
No lo sé. Hay información que sí te pesa en tu cabeza. Si bueno, trabajás para Médicos Sin Fronteras o en un hospital público...
Pero hay que ver si eso es el saber.
Bueno, y ya sabes un montón de cómo salvar niños.
Tenés mucha información, la tenés sistematizada. Por eso yo quiero desmentir el saber no ocupa lugar. Porque no solamente ocupa lugar simbólico, a veces físico, porque mucha gente tiene información en papeles que no puede tirar. Digo, 2018 hay mucha gente que tiene información en papeles. Sí. Pero también ocupa tiempo, que eso ocupa, un espacio, cabeza, preguntas. Es decir, el saber supone un trabajo. No un trabajo necesariamente rentado, no un trabajo en el que tenemos que fichar cuando llegamos a la mañana y pedir licencia si faltamos. Pero lo que me pregunto es, ¿cómo hacemos para pensar hoy el saber, en un momento en el cual parece que está todo a mano para saberlo? ¿Cómo hacemos para construir una pregunta sobre el saber? ¿Y cómo hacemos, y esto lo recomiendo mucho que lo hagan, para llegar a la enorme, enorme satisfacción que te da pasar del estado de no saber algo a decir, creo que lo sé, creo que lo sé, que lo entiendo, creo que se lo podía explicar a alguien, creo que podría ir a la verdulería con este dato y cambiar la forma en la que hago el pedido? Entonces la recomendación de esta semana es, traten de saber algo que no sabían, ocúpense de saber algo, es un laburo, hay que tomarse un tiempo, todo, pero les prometo que la satisfacción de saber algo que no sabían y decir, sé esto, está muy bien. No importa qué jerarquía de conocimiento. Puede Perfecto. Ser cómo es el cartucho de la Virome, cómo hacer una tapita mejor para que no te pierda el vino si te sobra, lo que sea.
Excelente. Columna de Carolina Duez, como todos los miércoles en Metro y Medio, hoy acerca del saber. Tenemos a los chicos de Fábrica de Canciones haciéndole una canción al pan dulce, que ayer perdió como en la guerra contra el pan lactal en una encuesta.
Lo
pero,
bien que perdió.
Pero eso no...
Irrespetuoso.
Ah, con total objetividad y amor dije, háganle una canción al pan dulce.
Gracias.
Y la están haciendo. Síganos en Instagram, @fábricadecanciones. ¿En cuántos seguidores están? Porque queremos que se vayan con 5.000 seguidores.
Sí, claro.
Hoy aquí de Metro y Medio.
Si no, no se
Creo
vamos.
Que no han llegado y que falta. ¿En cuánto estamos, Tati Rose? Dígalo, dígalo.
Están en 4.272 seguidores.
Hoy no se van. @fábricadecanciones. Tenemos que llegar a los 5.000 @fábricadecanciones. Te vamos a invitar a que salgas del grupo de WhatsApp en el 4010-7267. 4010-7267 para que escapes del grupo de WhatsApp. Te esperamos ahí para escuchar tu testimonio. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Sí.
En la tanda, además, como si fuera poco.
A ver,
¿qué más quieren que diga? En la tanda seguimos escuchando sus llantos no convencionales.